Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. La historia de Timothy Molnar es la de alguien que empieza muy de cero y llega a cumplir su sueño de triunfar en el mundo tecnológico. De origen rumano, sus padres se emigraron a España cuando él era pequeño en busca de mejores oportunidades. En Sevilla vivió, estudió y cofundó Xtreme AI, una startup de inteligencia artificial cuando ni siquiera había nacido ChatGPT, que fue adquirida por una compañía de Silicon Valley por una millonada. Ahora trabaja en un asistente de IA que promete ser también revolucionario. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, como siempre de la mano de María José Andrade, hoy vamos a estar con una algecireña emprendedora y que es un alto cargo en una multinacional como Cabify. Se trata de Aida Cava. Nuestro experto en ciberseguridad, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, nos hablará desde el evento Cyberworld de Ávila, donde es uno de los ponentes para abordar los peligros de sufrir ataques a los circuitos de cámaras que muchos tenéis en casa. En el espacio para videojuegos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella nos invitarán a visitar una nueva tienda dedicada a los videojuegos, que es un auténtico museo. Está en Sevilla, se trata de Arkanoid. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes Josemi Ruiz, que nos contará la llegada por fin de Instagram a nuestros iPad y las novedades que Meta va a implementar para animar mucho más los estados de WhatsApp. En la nueva sección de Conectados, lo que hay que saber de marketing digital, nuestra experta Raquel López Cepero nos va a recomendar cómo formarse en esta materia sin gastarse mucho dinero. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Jesús Muñoz. Pulsamos Enter y comenzamos. En nuestro sempiterno afán por traeros referentes del emprendimiento digital en Andalucía, hoy hemos invitado a Conectados a Timothy Molnar. De origen rumano, sus padres emigraron a España cuando él y su hermano Darius eran pequeños en busca de mejores oportunidades. Y ni Timothy ni Darius les han defraudado y se han convertido en destacados emprendedores. En Sevilla surge la historia de Xtreme AI, una startup que logró destacar en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la digitalización de datos y que fue adquirida por la compañía de Silicon Valley Workflow. Su historia es digna de ser contada en Conectados, el programa sobre tecnología de Canal Sur Radio, al que hemos invitado a todo un crack, a Timothy Molnar. Timothy, amigo, encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Encantado, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy aquí por primera vez y es un placer conocerte.
Igualmente, amigo. Te formas en Derecho y Administración de Empresa y tras, oye, un concurso de ideas de emprendimiento en la Universidad de Sevilla, obtienes un premio muy importante para ti en tu trayectoria que te permite realizar un curso en la Universidad de Berkeley. Ahí empieza a nacer el germen, además, de Xtreme AI.
Pues, a ver, Xtreme AI nace un poco después de eso, pero es verdad que el proceso viene de mucho antes, ¿no? Yo acababa de salir de la universidad, empecé a trabajar aquí en una startup aquí en Sevilla, una startup que se llama Hixel, no sé si habéis hablado con Patricia
sí,
en algún
claro,
momento.
Sí,
vale, pues con Patricia estábamos ella y yo ahí a tope, muy, muy, muy al principio. Pero yo siempre he querido emprender, ¿no? Entonces, yo llevaba un año y me apunté a este concurso de la Universidad de Sevilla y ahí conocí a uno de mis cofundadores, a Miguel. Uh-huh. La verdad es que yo tenía muy claro cuando quise empezar, es un poco atípico, ¿no? Porque la mayoría de la gente está trabajando en una cosa, uh-huh, detecta un problema, a lo mejor construye algo para empezar a resolverlo y una vez que ya eso tira un poco, dejan su trabajo y ya se ponen uh-huh a eso a tope. Lo nuestro fue diferente. Yo sabía que quería emprender, pero no tenía ni idea de qué iba a hacer. Entonces, dejé el trabajo y dije, lo primero que hay que hacer es buscar un buen equipo, unos uh-huh buenos compañeros de viaje, porque esto es muy, muy duro. Y necesito gente que me complemente, gente con la que dé gusto trabajar, ¿no? Y estar en este viaje tan duro. Y precisamente fue en este concurso de ideas donde Miguel era un adversario. Era una de las ideas rivales en el concurso.
Y dijiste, este es bueno, ¿no?
Y dijimos, efectivamente, el tío tenía 22 años y era un máquina construyendo tecnología, era muy, muy bueno. Y los dos, tanto su equipo como el mío, ganamos algunos de los premios. Yo me fui a Silicon Valley y fue un cursillo allí, dos o tres semanas. ¿Sí? Pero eso era como, eso te abre la mente, ¿no? Muy, muy, muy diferente a lo que había vivido aquí. Y llegué de vuelta. Bueno, ya antes de irme al concurso, hablando con Miguel, le dije, oye, a la vuelta, ellos ganaron otro premio, se fueron a otro curso parecido. Dijimos, ¿qué te parece si a la vuelta
nos juntamos, ¿no?
hablamos y nos compartimos experiencias, por lo menos? Al principio hay que testear las aguas y ver cómo conectas con la persona, ¿no? Y nada, después de volver de allí, al segundo día le dije a Patricia, yo me voy. Chalo, porque... ¿no?
O sea, yo le ha ido muy bien,
yo,
¿no?
Sí, y yo con Patricia he aprendido muchísimo, o sea, ha sido una pasada. Pero me voy a intentar montar lo mío. Y sin ninguna idea dije, bueno, pues mi primer objetivo durante los dos primeros meses era buscar un equipo. Hablé con Miguel de, oye, vamos a ver qué tal. Y ya pues empezamos a quedar todos los días a comentar ideas y a comentar cositas. Y muy pronto se nos unió Edu también, que era un amigo de Miguel con el que había montado algún proyectito. Habían cacharreado juntos. Y pues nada de tiempo estábamos ya buscando ideas. Y nosotros pues, sinceramente, no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer, porque éramos recién salidos de la universidad, no teníamos una experiencia profesional que tú digas, conoces un montón de problemas. Entonces, lo que hicimos fue, hicimos una lista, 10 ideas, hicimos 10 páginas web, a ver cuál tiraba. Y ninguna, obviamente, no tiró ninguna. Entonces, un día hablando con Miguel, él había hecho una cosa anteriormente, un programita, que era para hacer páginas web de restaurantes, para hacerlas muy, muy rápido. Entonces, él hacía una página web personalizada en 10 minutos con el código que había hecho. Pero tenía un problema. Y el problema era que igualmente tenía que meter la carta del restaurante en la página web. Entonces, por mucho que hiciera la página en 10 minutos, tardaba luego 3 horas en copiar el menú. Y nosotros hablando de, oye, puede ser que sea un problema que lo tenga otra gente. Y pues hablamos con una startup de aquí de Sevilla, se llamaba Foodit. Y efectivamente nos dijeron no solamente que ellos tenían el problema, sino que otras empresas como Just Eat se habían acercado a ellos para ver si ellos ya lo habían solucionado. Y entonces pues nos pusimos mano a la obra con esa idea. Para que te imagines la dimensión de esto, estas empresas siempre que empiezan a trabajar con un nuevo restaurante, lo primero tienen que dar de alta ese menú para que tú desde tu casa puedas pedir por su app, ¿no? Esto lo hacía una persona y tardaba 3 horas. Sería un trabajo, no solo que tardaba 3 horas, sino que era muy feo. Muy feo de hacer para la persona.
Muy laborioso.
Muy laborioso, tenía que estar muy atento. Mentalmente acababan fatal. Efectivamente. Sí. Entonces, esto si tuvieras que hacer uno, no pasa nada. Pero estas empresas daban de alta a miles de restaurantes al mes. Entonces, nos pusimos a tope e hicimos una herramienta que, con inteligencia artificial, ayudaba a esta persona que hacía el menú y en lugar de tardar 3 horas, tardaba 15 minutos. ¿Vale? Entonces, esto era un salto muy grande. Además, se volvía una tarea casi divertida porque no era más revisión, era tal. No tenían que estar tan a tope con eso. Y bueno, intentamos ir a por todas. Lo primero...
¿Y eso ya era stream?
Eso ya era stream AI. Eso ya era stream AI. Tardamos mucho, o sea... Costó mucho conseguir el primer cliente grande. Pues nosotros éramos 3 matados, o sea, éramos 3 chavales. Yo tenía 24, 25 años y Edu y Miguel tenían 22 y 21, creo. Entonces, éramos 3 chavales que no habíamos hecho nada en nuestra vida, ¿no? Y además, era en medio de la pandemia. Nosotros empezamos una semana antes de que nos encerraran. De hecho...
Sí, te decía Timoteo. Y salís hablando y trabajando, sobre todo ya, con inteligencia artificial cuando ni siquiera había nacido ChatGPT. ¿De dónde os viene esa información, ese conocimiento, cuando la IA era algo de lo que no se hablaba como evidentemente se habla hoy? Aunque estaba y existía, pero nadie la conocía realmente. Sí, ¿no? Bueno. Y sobre todo, al ir a un cliente a explicarle y hablarle de inteligencia artificial.
Sí. Tengo que darle el mérito ahí a Miguel. Miguel era un friki de la inteligencia artificial desde siempre, y es verdad que la inteligencia artificial no era algo que estuviera a pie de calle, se hablara de ella, pero en Silicon Valley, en tecnología, lleva mucho tiempo trabajándose y mucho tiempo estudiándose la inteligencia artificial. Para que ChatGPT naciera en el 2021, 2022, llevaban décadas trabajando en el desarrollo de la tecnología. Entonces, Miguel era muy, muy bueno en eso, y lo sigue siendo, está un crack. Y bueno, para eso tener un equipo complementario de buenos perfiles en diferentes ámbitos.
Supongo que también os ayudaría el Cubo del Andalucía Open Future y el Espacio Red de Sevilla, ¿no? Donde
efectivamente,
estuviste incubado,
sí,
¿no? Eso supongo que sería importante y determinante.
Estuvimos en el Cubo, nos ayudaron mucho a hablar con mucha gente, porque nosotros estábamos un poco perdidos, no sabíamos seguro si íbamos a tirar por esta parte de los menús, de las empresas de food delivery, o íbamos a tirar por otro lado. Entonces, en el Cubo pusieron a un montón de profesionales a nuestra disposición. Para nosotros lo que queríamos era hablar y entender problemas, porque es que no, ya te digo que no conocíamos los problemas, nos faltaba mucha experiencia profesional. Y luego a Espacio Res nos fuimos más tarde. Es verdad que yo había estado antes con MyHixel, pero nos fuimos ya casi cuando vendimos la empresa, porque ya ahí empezamos a tener un equipo tal, y nosotros habíamos estado en remoto todo el tiempo, y nos fuimos a Espacio Res porque es que Espacio Res es maravilloso. Espacio Res, un ambiente que hay ahí, la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, porque te hace querer emprender y te hace ver lo que hace otra gente, y hay un rollo muy guay.
Y ha hablado de vender porque vendéis a Woflow, en 2023, una compañía norteamericana establecida en Silicon Valley. ¿Cómo se produce ese contacto? ¿Qué buscan en vosotros? Y yo no sé si esto lo podemos catalogar como un exit o realmente es... ¿Fue decisión de cuestión de dinero, de no poder pivotar más en la empresa? ¿Por qué tomáis la decisión de
Fue vender? Un poco de todo. Bueno, nosotros, después de conseguir a Glovo, nuestro primer gran cliente, que nos llevó lo suyo, esto empieza a tirar mucho, la herramienta se vuelve muy útil, nos centramos 100% en temas de delivery, y ya rápidamente empezamos a trabajar con Just Eat y con prácticamente todos los players grandes a nivel europeo y algunos incluso de Estados Unidos. Nosotros llevábamos 2 años y medio, y es verdad que habíamos elegido un problema que era como muy nicho, muy enfocado. Habíamos hecho muy buena solución para este problema, pero era algo limitado, digamos, ¿no? Y en ese momento, pues, no fue ni siquiera en 2023, porque es cuando se publicó la noticia, pero en realidad pasó a principio, mediados de 2022. Nosotros llevábamos solamente 2 años y medio con la empresa, y se nos acercó este competidor de Silicon Valley, que ellos eran muy grandes en Estados Unidos, habían levantado mucho dinero, y nosotros dijimos, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Desarrollamos como otra rama que no tenga nada que ver con esto? ¿O vendemos esto, nos aseguramos nuestro exit y tal, y luego ya empezaremos a otra cosa? Y él nos hicieron una muy buena oferta, nos comprometimos a estar 2 años trabajando con ellos, y bueno, pasó.
¿Habéis cumplido?
Hemos cumplido.
¿Y hay nuevo proyecto?
Hay nuevo proyecto.
Háblanos de Etymotay, lo que se pueda contar.
Sí.
Que supongo que...
Sí, te puedo contar, ¿no? No hay problema. Sí, llevamos unos meses trabajando a tope, pero ya se puede contar.
Qué bien.
Pues hemos cumplido esos 2 años, como te decía, y después de eso los 3 founders hemos dicho, oye, vamos a otra cosa más grande, ¿no? Hemos hecho nuestro proyectito, nos hemos asegurado un buen resultado primero, y ahora pues queremos algo más ambicioso, algo más grande, algo que tenga mucho más impacto, ¿no? En nosotros, en la sociedad y en todo lo que podamos. Entonces estamos construyendo ahora un proyecto que se llama Vibe Tasking. Vibe Tasking es un poco raro en español. Lo que es básicamente es un asistente o agente de inteligencia artificial para profesionales, ¿vale? Imagínatelo como un ChatGPT, pero que no solo te contesta a las preguntas que le hagas, sino que te ejecuta tareas, ¿vale? Es decir, y todo esto utilizando tus herramientas que tú ya utilizas en tu ordenador y tus sistemas, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, mírame el correo, cuando me llegue alguna factura, extráeme los datos de ellas y envíasela a mi gestor. O le pasas 3 Excels que tienes de todos los datos de, no sé, las audiencias que tenéis aquí en la radio y le pides que te analice cosas. Hazme un reporte de esta y esta y esta cosa y termínamelo con una gráfica que yo vea. Y te lo hace todo. Y para eso interactúa con tu correo, interactúa con tu Google Drive, interactúa con las herramientas con las que tú utilices. ¿Vale?
¿Lo estáis ya comercializando o en qué fase está
Estamos
el proyecto?
Estamos a punto, sí. realmente estamos ya, la primera versión está ahí, está prácticamente lista. Llevamos como 3 meses trabajando a tope en esto. Y sí, ya hace cosas útiles, así que quien quiera puede encontrarnos en vibetasking.com o como sabíamos que esto en español era un poco tal, también se nos puede llegar a nuestra página web entrando en tareasfaciles.com. Ajá. Así que mucho, mucho más sencillo, o directamente buscándome a mí en LinkedIn, Timotei Molnar. No creo que haya ningún otro Timotei Molnar, así que va a ser fácil de encontrarnos. Y quien quiera probar, hacer sus tareas, sus procesos mucho, mucho más eficientes, que me escriba, que encantado de verlo con ellos, sentarnos, entender sus procesos e intentar pues implantárselo y que lo usen. A diferencia de los programas que están saliendo de automatización y tal, que muchos de ellos tú tienes que diseñar como flujos de trabajo, ¿no? Para que te hagan algo. Esto no tiene curva de aprendizaje, no tienes que diseñar o implementar nada. Es como si tú le mandaras
tu tarea. No hay que entrenarlo.
No, como si tú le mandaras tu tarea a tu compi de al lado y le dices, oye, porfa, hazme esto. Y te lo hace. No hay que preparar nada ni. En ese sentido es mucho más fácil.
Y hay una versión premium, hay una versión gratuita, ¿cómo lo monetizáis?
Es buena pregunta. De momento, la inferencia de la inteligencia artificial es muy cara. Entonces, sacaremos en algún momento alguna versión gratuita, a lo mejor de uso muy básico, para que la gente la pruebe. De momento, se va a cobrar. La idea es que tú ahorres mucho trabajo, por tanto, vas a ahorrar mucho dinero a la empresa, y tú mismo vas a poder hacer el doble o el triple del trabajo del que puedes hacer normalmente y te vas a poder centrar en las cosas importantes y no en las tareitas, las típicas que nos quitan todo el día, pero que al final del día te dice, te pregunta, ¿qué has hecho? Casi nada. Tareita. Pues esas tareitas ya no las vas a tener que hacer y te vas a poder centrar en las cosas importantes. Entonces, para las empresas va a ser, y para los profesionales va a ser rentable pagar con gusto porque va a ser una parte proporcional de lo que cuesta su trabajo, por así decirlo.
Tú estás triunfando y tu hermano Darius tampoco le va mal, ¿verdad? Con tu trocito.
Sí.
No habéis defraudado, ¿eh?
Bueno, lo intentamos. La verdad es que, aprendimos del esfuerzo de nuestros padres. Nos dieron un ejemplo increíble.
Sin duda.
Se vinieron aquí a buscar una vida mejor y intentamos hacerlo lo mejor posible, sí.
Pues ya veis, con una visión clara, con perseverancia, una apuesta decidida por la innovación desde el sur, Timotei Molnar ha demostrado que desde Andalucía se puede competir en primera línea del emprendimiento tecnológico global. Te deseamos mucho éxito con este nuevo proyecto, Convive.
Vibetasking. O tareasfaciles.com.
Muchísimas gracias, Timotei. Mucha suerte y mucho éxito.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Ha sido un placer conocer estas instalaciones, al equipo y súper encantado de estar aquí. Ojalá muchas veces a contaros
cuando
cosas y a charlar.
Cuando tú quieras, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Conectados con Javier Oliva.
Llega la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer y María José Andrade, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos trae a Conectados, como os hemos avanzado en nuestro sumario, una mujer joven que ya tiene su propia startup, mientras que además ocupa un destacado puesto en la multinacional Cabify. Hola María José, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenos días, Javier.
Muy buenas.
Pues mira, la invitada de hoy son de estas mujeres que te sorprende, que te conectan, que te contactan por LinkedIn y te dicen, quiero enviarte una cosa. Y digo, ¿y a mí por qué? ¿Por qué motivo y por qué razón? Y me llega esa cosa y además
un regalo.
Me la he traído, digo, me llega una carta manuscrita.
¿En serio?
Sí, mira. Hola, María José, soy Aida y soy del sur. Muy al sur. Y está la historia de una niña que de pequeña jugaba a ser empresaria. Es curioso, pero nunca me sentí valiente. Bueno, pues esa chica que nació al sur, muy al sur, y que nunca se ha sentido valiente, que es más valiente que nadie.
Tan al sur como Algeciras, ¿no?
Tan al sur como Algeciras, sí. Es Aida Cava. Buenos días, Aida.
Hola, Aida.
Yeah.
Ella es la CEO y cofundadora, junto a Alejandro Roldán, de la startup española Badan Studios. Y hoy vamos a sacar el mono que llevamos dentro.
¡Venga!
Porque en solo 5 meses el Rey Mono se corona como el mejor juego familiar de 2025 en Interocio. Porque esto es una startup, es tecnología, pero también se mezcla, y ahora nos lo va a contar Aida perfectamente, lo que es sentarse a la mesa con la familia. ¿Qué es el Rey Mono? Aida, cuéntanos cómo surge toda esta idea.
Pues muy bien, como decía, yo soy del sur, muy, muy al sur. Desde jovencita pues fui a estudiar fuera, luego me vine a Madrid. Y al final es verdad que esos tiempos como lejos de mi tierra, de mi gente, queríamos encontrar como un punto de conexión con ellos, ¿no? Yo me daba cuenta que cuando volvía a casa había como unos momentos donde podía romper el hielo con un juego de mesa y volver a conectarnos pues las 3 generaciones en un mismo punto, ¿no? Y así surgió un poco la idea de crear algo que nos permitiese conectar a las personas, ¿no? Estar presentes en un mundo donde toda la tecnología está muy a la orden del día y no estamos muy presentes, perdemos como esa parte también de compartir miradas, de reírnos, y bueno, así nació un poco el objetivo de Rey Mono.
Aida, vosotros sois 2 jóvenes emprendedores, habéis revolucionado la feria, una de las ferias más relevantes de entretenimiento, y habéis mezclado tecnología y sobre todo ese sentimiento de compartir y de conectar y de mirarse a los ojos. ¿Cómo está siendo y qué está suponiendo esta aventura para vosotros?
Pues la verdad que todo un descubrimiento, ¿no? Estamos teniendo mucha acogida, por ejemplo, en redes sociales, donde vamos creciendo poco a poco. Nosotros los dos venimos del mundo del marketing. Yo, como habéis dicho al principio, trabajo en una startup tecnológica que es Cabify, donde toda esa parte la tenemos como súper trabajada. Y Alejandro, por su parte, también lleva muchos años dedicándose al mundo de las marcas, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que las marcas podían tener un papel muy importante en esta parte de las conexiones. Y bueno, estamos en proceso.
Aida, vosotros además la producción es local y basada en valores, es decir, todo ocurre en España. ¿Cómo es todo ese proceso?
Para nosotros fue todo un reto porque al final era como un indispensable a la hora de crear esta marca, ¿no? Y esta startup. Nosotros queríamos reducir al máximo la huella de carbono de lo que produjésemos y por eso era súper importante encontrar proveedores locales que nos permitieran hacerlo realidad, ¿no? Cuando te embarcas en el mundo de la creación de juegos de mesa, es muy normal que te contacten productores de China, de Polonia, que está genial, ¿no? Pero para nosotros, que teníamos como esa visión de sostenibilidad, era muy importante trabajar, pues como en los bares, ¿no? Cuando trabajan el kilómetro cero en los alimentos que llevan a la mesa, pues nosotros queríamos hacerlo con los materiales. Luego también la parte de la sostenibilidad la llevábamos incluso a la parte de cómo se crea el propio producto. Todo está hecho con materiales sostenibles, no tiene plástico ni retractilado ni cierres. No hay plástico de usar y tirar en el producto, ¿no? Para nosotros eso era súper importante.
Aida, vosotros además habéis trabajado muy bien la narrativa. Todo forma, nada está fuera de lugar y todo forma parte de esa narrativa en la que habéis trabajado. Ese largo camino hasta llegar a ese juego que se aprende en un minuto, y que es cierto, Javier, que se aprende en un minuto, ¿cómo ha sido esa tormenta de idea? ¿Cómo os habéis podido encajar todas las piezas para que ese juego sea lo que es?
Pues mira, el juego surgió en Algeciras, fíjate, todo tira al sur. Al sur. Estábamos allí este año, no el anterior, en Semana Santa, y empezamos a crear cartas en un papel, literal, de cómo podía ser una dinámica de un juego. Esa misma tarde fuimos con mis padres y empezamos a jugar con cartas, estoy diciendo, folios cortados con una palabra que ponía mono uno, o sea, para que te hagas una idea. Y empezamos a probar las dinámicas, pues con amigos, con familiares, con gente que le gusta jugar a juegos de mesa, y empezamos a probar lo que iba funcionando y lo que no. Nosotros tenemos claro una cosa, el juego se tenía que entender muy fácil. ¿Por qué? Porque al final, ese momento que os decía yo, vuelvo en Navidad a mi casa, me siento después de comer con mi familia un domingo y estamos en la mesa, mi primo pequeño, mi abuelo, mi madre, mi hermano y yo, y tenemos que jugar a un juego de mesa. No podíamos tener un juego que tardásemos 1 hora y media en entenderlo, y queríamos que fueran partidas súper facilitas, ¿no? Que todo el mundo pudiera acceder a este entretenimiento y que además conectase pues mínimo tres generaciones, ¿no?
Yo creo que lo habéis conseguido. Raymond nos está marcando un antes y un después en la forma de entender los juegos de mesa familiares. Javier, me encanta esto de mezclar la tecnología, la digitalización y lo de toda la vida. Yo espero, Aida, que esta historia siga creciendo, como tú dices, que no se quede solamente aquí y que sea un medio para abrir nuevas conversaciones, que nos volvamos a mirar a los ojos. Y yo lo que te agradezco infinito es que ofrezca a gente tan joven, ¿verdad, Javier? Tengan la posibilidad de trabajar y se paren a pensar en cosas que nos vuelvan a reunir. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir creciendo.
A vosotros por el espacio. Un abrazo muy grande.
Gracias, Aida.
Toca ahora hablar de ciberseguridad y para ello ya estamos con nuestro experto andaluz Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, con quien conectamos en el Ciberworld de Ávila, el evento sobre ciberseguridad más importante de España, donde en su ponencia, que nos avanza, va a alertar de los peligros de ataques que pueden sufrir nuestros circuitos de cámaras de vigilancia.
Muy buenas a todos los amigos de Conectados con las TIC. En esta ocasión vamos a hablar del el Congreso de Cyberworld, un congreso que año tras año se ha ido superando en cuanto a ponentes, ponencias, asistentes, donde el año pasado llegó a albergar a 7.000 personas, más de 7.000 personas que se dieron en la escuela durante los tres días de congreso. Este año han aumentado un día más, 3, 4, 5 y 6, donde tiene cabida todo tipo de personal, es decir, no solamente es un congreso para policía y fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, sino que pueden asistir de forma gratuita cualquier tipo de civil, centro educativo, alumnos menores de edad, mayores de edad. Al final, un congreso para todos, para aumentar la competencia digital en ciberseguridad, ciberinteligencia y ver cómo trabaja la gente en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, la calidad de compañero de Policía Nacional, que tenemos grandes profesionales que después saldrán a las calles, a los diferentes puntos, las comisarías de toda España. Concretamente, yo en mi ponencia voy a hablar de temas de seguridad en circuitos de televisión cerrada, en cámaras CCTV, para, bueno, al final poder hacer una auditoría, poder ver qué es lo que ocurre en esas cámaras, si están bien configuradas, si son accesibles desde fuera, si tienen algún tipo de vulnerabilidad. Seguro que muchos de vosotros, de los que nos estáis escuchando, tenéis un sistema de cámaras de seguridad en casa, bien por una compañía, bien que lo habéis montado vosotros mismos, bien habéis comprado a través de internet una cámara, pero no sabéis si realmente la cámara está bien configurada, ¿no? Es muy importante que activemos las opciones de conexión segura, el HTTPS, en este caso comunicación TLS, dentro de lo que es nuestra cámara. Aunque nosotros veamos que tenemos un acceso a la cámara a través de la web, es decir, al final ponemos un usuario y una contraseña a través de la web, tenemos que cerciorarnos en el manual de esa cámara que esa cámara no tiene otro acceso posible, ya que muchas cámaras tienen doble acceso, no solamente a través de la web, sino a través de un protocolo que se llama RTSP, que es un protocolo para hacer streaming. Y en muchas ocasiones ese protocolo no necesita usuario, contraseña, o viene configurado en las opciones por defecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente si echáis un vistazo a través de internet, a través del manual, y buscáis el modelo de vuestra cámara seguido del nombre de este protocolo, RTSP config, configuración, vais a poder encontrar toda la información necesaria para saber si vuestra cámara es segura o no es segura. Bueno, pues hasta aquí, ya os contaré en el próximo podcast qué tal ha ido la jornada de ciberseguridad en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde se albergan más de 150 ponentes y el año pasado se superó la cifra de 7.000 asistentes. Veremos a ver este año si se han superado los amigos de la Escuela Nacional, seguro que sí, y va a ser todo un éxito porque el congreso más importante, o uno de los más importantes de todo el territorio nacional. Un abrazo muy fuerte desde aquí, Eduardo Sánchez, Edu Satoe. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en Conectados con las TIC.
En videojuegos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Linke Pella nos instan a visitar una nueva tienda y casi museo de videojuegos en Sevilla, Arkanoid. Y nos contarán cuáles han sido los videojuegos más vendidos en este pasado mes de mayo en España. La lista la encabeza el EA Sports FC 2025.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Desde el pasado 16 de mayo, Sevilla tiene un nuevo templo para los jugones, Videojuegos Arkanoid, en calle Chávez Nogales 1, barrio de Nervión, a dos pasos de los jardines de la Buaira. El local nació con vocación de escaparate retro, y ya deslumbra a curiosos y coleccionistas con sus escaparates iluminados entre neones ochenteros. Quien cruza la puerta siente que entra más en un museo interactivo que en una tienda al uso. Vitrinas repletas de consolas míticas, desde la Famicom al primer modelo de PlayStation, cartuchos, microordenadores, pósters, libros, todo tipo de material atractivo que resumen medio siglo de historia del videojuego en pocos metros cuadrados. Los pasillos se llenan de conversaciones nostálgicas y ese inconfundible olor a cartón y plástico recién rescatado del latillo. Arkanoid no se queda en la exposición, funciona también como punto de encuentro, compra, venta e intercambio, reparan consolas, blanquean carcasas amarilleadas por el tiempo y asesoran a quienes empiezan su colección o busquen esa edición imposible. Un espacio hecho por y para jugadores que convierte a Sevilla en parada obligatoria del circuito retronacional.
Acaba el mes de mayo y la cadena de tiendas físicas Game todavía sigue proporcionando datos de los juegos más vendidos. Así que vamos a aprovechar para comentar un poco, digamos, los 5 más vendidos del pasado mayo y tener una visión clara de qué es lo que se está jugando hoy día en nuestro país. Hay que decir que el primer puesto es para EA Sports FC 25, que, bueno, por esta fecha suele sufrir un repunte después de haber salido en el otoño del año pasado. Bueno, porque los jugadores ya están con miras a la próxima temporada, tienen mono de jugar al fútbol y adquieren de nuevo el juego de EA Sports. Después viene Minecraft, un clásico que lleva años y años en esta lista. Y en tercer lugar, Mario Kart 8 Deluxe, que bueno, que también es una sorpresa, ¿no? Que lleve tanto tiempo en la lista de los más vendidos, teniendo en cuenta que ya mismito va a salir su secuela junto con el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo Switch 2. También tenemos que nombrar, para acabar este quinteto inicial, a Clair Obscur Expedition 33, este juego de rol y acción que ha sorprendido y que sigue maravillando a todo aquel que juega. Y por último, el quinto lugar para Elden Ring, Nightreign, un juego, bueno, es un spin-off, ¿no?, de la saga, de la famosa saga de From Software, que seguramente, pues, impulsado por el nombre, el potente nombre de dicha saga, se aupa a ese quinto lugar de ventas en mayo de 2025. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Un saludo y seguid jugando.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos anuncia la esperada durante años llegada de Instagram a los iPad y las nuevas posibilidades que llegan a los estados de WhatsApp.
Instagram por fin podría llegar al iPad. Después de más de 15 años, Meta estaría trabajando en una versión adaptada de la app para las tablets de Apple y lo mejor es que podría lanzarse este mismo 2025. Hace poco se estrenó la versión de WhatsApp para iPad y todo apunta a que Instagram será la siguiente en aterrizar. El analista Mark Gurman desde Bloomberg asegura que Meta está, cito, a toda máquina, con una versión nativa que se ajusta de verdad al tamaño de estas pantallas. Y ya era hora, porque Instagram y el iPad nacieron en 2010. Nunca ha habido una app adaptada. Los usuarios de iPad llevamos años usando la versión de iPhone, con zoom forzado y poca gracia. ¿Qué ha cambiado? Primero, que TikTok ya tiene versión para iPad. Y segundo, que la calidad de imagen ya no es excusa. Así que todo indica que por fin veremos una app decente para iPad este año. Además, llega justo antes del evento de Apple, donde se esperan anuncios sobre productividad y rediseño de sistemas. Eso sí, en cuanto a inteligencia artificial, Apple aún no mostrará todas sus cartas. Parece que esperarán a 2026 para plantar cara a OpenAI y compañía. Y hablando de Meta, vamos con WhatsApp. Los estados se van a poner interesantes. Meta trabaja en nuevas funciones, collages de hasta 6 fotos, publicaciones con música como eje central, y más protagonismo para stickers y contenido colaborativo. Por ejemplo, podrás convertir una foto en sticker, publicarla y tus contactos podrán responder con sus propias versiones. Y sí, también podrás crear estados con canciones en formato sticker para compartir tu mod. No hay fecha exacta, pero estas novedades llegarán de forma gradual. Así que si eres fan de los estados, prepárate para jugar más y mejor. Y hasta aquí las novedades en redes sociales de estos días. Si os ha quedado alguna duda o queréis comentarme algo, ya sabéis que podéis escribirme en Twitter o Instagram en mi cuenta @josemizruiz. Y lo más importante de todo, disfrutad de la vida real. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
Lo que hay que saber de marketing digital nos lo ofrecen Conectados la experta Raquel López Cepero, que hoy nos explicará cómo no es necesario gastarse mucho dinero para iniciarse en esta disciplina y estar actualizados.
Hola a todos y muy buenos días. En este primer capítulo sobre marketing digital vamos a hablar pues del principio. Cómo hacerlo si quiero dedicarme al marketing digital o si necesito implementarlo en mi negocio o estoy creando marca personal. Mi consejo desde la experiencia es no recurrir a másters formativos completos de un importe elevado que hacemos un sacrificio para poder cursar y que luego realmente cuando hemos terminado todo el contenido está obsoleto. La velocidad a la que hoy en día se mueve todo, avanza todo y evoluciona todo, hace esto un recurso realmente poco útil. ¿Qué es lo mejor? Recurrir a academias de inteligencia artificial, por ejemplo, que nos enseñan recursos infinitamente productivos, ágiles y útiles, que además son el futuro y que tenemos que conocer. Hay muchas academias de inteligencia artificial y suelen ser bastante eficaces. Tenemos plataformas de cursos como Coursera, Domestika, Udemy, que también están bien. Hay que hacer un poco de limpieza en el contenido, pero siguiéndonos por las clasificaciones de los usuarios, podemos encontrar también recursos bastante útiles. Y por supuesto, YouTube. En YouTube hay gran cantidad de mentores, como tú, como yo, como todos nosotros, personas normales, cercanas, que nos transmiten la información actualizada de forma, no en todos los casos, fácil y asequible, pero como hay tantos, eliges el que mejor se adapte a lo que necesitas y buscas. Esto te va a dar recursos de ya para ya, para poder implementar sobre la marcha. Vas a aplicar a la vez que vas estudiando y hacerlo todo de una manera muy dinámica y accesible. Consejos: no intentes aprenderlo todo de una vez, prioriza, pero tampoco procrastines. Si te agobias y ves que es todo demasiado nuevo, que no sé por dónde empezar, que yo no puedo con esto, y tendemos a dejarlo para después, eso tampoco es la solución. Hazte una lista de lo urgente a lo importante y vas avanzando en función del tiempo que tengas, tu capacidad de comprensión, que se irá agilizando, por supuesto, y los recursos de los que dispongas. Si queréis consejos en concreto sobre qué cursos en función de lo que necesitáis aprender, aquí estoy. Me podéis encontrar en LinkedIn, soy Raquel López Cepero y estaré encantada de ayudaros. Gran día.
En Canal Sur Podcast, Conectados con Javier Oliva.
Es hora de terminar, ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en iVoox, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.